etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua. ¿Y cómo cruzarlas cuando están tan bravas? Que no sé nadar, no me quiero ahogar. Ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir.
Muy buenos días, hoy pasado del Ecuador del mes de diciembre os damos la bienvenida.
Eso es, buenos días a todas las personas que dedican un rato a escucharnos. Nos hace mucha ilusión que saber que hay gente al otro lado de las ondas. Y qué mejor plan para esta fría mañana de domingo.
Egunón, y tanto que fría mañana. Se estaba resistiendo, pero por fin ha llegado el frío a Vitoria. Antes de que el ambiente se enfríe, vamos a presentarnos. Al programa de hoy hemos venido muy animados. Hacía bastante que no participábamos. Ya sabéis que el Puente de Mostar lo formamos muchas personas y cada programa estamos gente diferente, así que vamos a ello. Adelante, Tania.
Hola de nuevo, yo soy Tania. Hacía bastante que no participaba y me comentaron el tema del programa que me ha animado, porque la verdad es que aparte de que me encanta participar, pues es un tema que me llama la curiosidad y me despierta cosas. A mi izquierda está Carlos.
Muy buenas, yo soy Carlos. Seguro que mis más fieles seguidores ya me han reconocido y les mando un saludo. Y por último tenemos a Óscar, el de Orozco.
Egunon, dizen a Óscar da, poste nahi zuekin egoten eta upa alabez. Eta teknikari bezala hemen daukagu Raquel, kaixo.
Kaixo, Óscar. Pues nada, muy contenta también de estar aquí en esta mañana de domingo.
Una vez presentados, pero el programa de hoy hemos elegido un grupo de rock alternativo. Tienen un mes de diciembre muy cargado de conciertos. Ellos son Arde Bogotá. Por si acaso no estuvieran escuchando, que nunca se sabe, les mandamos un saludo y les dejamos con su canción ¡Qué vida tan dura!
¡Qué vida tan dura! ¡Ah!
Estoy tan lejos de...
Buena canción y menudo grupo. Esperemos que les vaya bien la gira y que tengan mucho éxito al otro lado del charco.
Y una vez todos presentados y con la pausa musical, ya estamos en marcha para comenzar con el programa de hoy, el arte en Vitoria.
Sí, sí, ya sabemos que en Vitoria hace frío. ¿Pero qué más podemos decir? Creo que toda persona que sea de Vitoria sabe que en estas fechas este territorio se convierte en Siberia-Gasteiz.
Ay, 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 que no me he explicado bien. El tema del programa de hoy es el arte como componente de la cultura. No es que vayamos a hablar del frío o del calor.
¡Madre mía, cómo venimos hoy! Pues el arte podemos hablar largo y tendido. No más que miro la agenda cultural de Vitoria para estar al oro de todo lo que cuece en la ciudad. Y en estas fechas, entre que hay personas de vacaciones y los peques están sin cole, Vitoria se llena de ambiente.
Ya, pero el arte es muy amplio. ¿Y de cuál vamos a hablar?
Pues además de tener una amplia agenda cultural en nuestra ciudad, también tenemos grandes artistas, así que paso a hacer la presentación. En el programa de hoy, el arte en Vitoria, tenemos el placer de contar con Joserra Melguizo, gasteiztarra, artista y actualmente con una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, más conocido como el Artium. Sin más, damos paso a la cortinilla y dentro de entrevista.
Cara a cara con...
Muy buenos días. Aquí tenemos la esperada entrevista a Joserra Melguizo, un gasteiztarra que después de pasar unos años desapercibido, vuelve fuerte con una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, más conocido como el Artium.
Así que sin más, te damos la bienvenida. Kaixo, Joserra.
Opa, kaixo, egunon.
Joserra nació en Vitoria en 1968. Se dedicó a la docencia, pero la vida le llevó a abandonar su profesión para poner toda su energía en su familia y en él mismo. ¿Qué fue lo más bonito de aquella época?
Pues desde que, bueno, acabé Bellas Artes en Lejona, en la universidad, en el año 91, y siempre compaginé el dar clases, los talleres de arte, las extraescolares, con mi propio trabajo artístico. Vale, la docencia, bueno, pues siempre me ha gustado mucho. Estaba bastante influenciado por Oteiza, al cual le preocupaba mucho la educación estética del niño. Ese niño como generador de un hombre nuevo, el hombre del mañana. Nunca he dado clases a mayores porque, como os digo, me interesaba más el niño de la infancia que se están formando, poder formar y educar a los chavales. Estuve unos 25 años dando talleres y, bueno, coincidió con la... hace 25, pues, unos 25 años y coincidió con el nacimiento de mi tercer hijo, o bueno, o mi hija, mejor dicho, y que nos trasladábamos también a vivir a un pueblo. Las condiciones laborales empezaban a ser precarias y decidí abandonar las clases y me empecé a centrar más, pues, en la familia, en los hijos, en la casa, en la huerta. Me convertí en un amo de casa.
Nos hemos estado documentando sobre tu trayectoria y antes de esta parada, tu última exposición fue en Valencia, llamada Norae Cean. ¿Cómo fue aquella exposición? ¿Qué fue lo que destacarías de ella?
Pues en aquella exposición la obra principal que expuse era una proyección. Era un vídeo que estuve, pues, durante unos 10 años, me estuve grabando los procesos de trabajo, cómo trabajaba. Y era una especie, pues, de deambular, ¿no? De ahí el título en euskera de Norae Zean, que es como andar sin rumbo, sin objetivo, como a la deriva, como andar en la duda.
Tras 10 años de trabajo, llega el momento de mostrar al mundo tu obra, Refugios Diarios, Lerro Galduak. Cuéntanos, ¿cómo diste el paso de volver a exponer? ¿Y cómo recibiste la noticia de que iba a ser en el Artium?
Pues, como os decía antes, tras Norae Zean, que andaba en la duda, pues me quedé bastante instalado en la duda, en un mar de dudas. Había dejado las clases, me dedico más a la crianza que a la creación y, bueno, pues hay una serie de circunstancias que, digamos, que se alinean y desconecto un poco del mundillo artístico. Hay un par de años o tres en el que estoy centrado en la casa, en los hijos, en la huerta y no hago piezas, obras, no materializo obras. Pero bueno, llega un momento, como os citaba antes a Oteiza, que es un referente para mí, pues Oteiza decía que el arte es para alguien que quiere vivir, pero que no sabe. Y hubo un momento que me encontraba en esa situación. Necesitaba empezar otra vez a hacer cosas. Y porque digamos que, bueno, pues el ser amo de casa me estaba ya comiendo, así de claro. Entonces me pongo a trabajar, más que ponerme a trabajar, me obligo a ponerme a trabajar. Es decir, a estar haciendo, a hacer por hacer, muchas veces. Y pues me compro una serie de tablas de madera y con lápices, con grafito, empiezo a trabajar sobre la madera Y fue una época que llamé comiendo lápices, porque literalmente me los comía al trabajar, ¿no? Cuando estás pintando o dibujando con un lápiz sobre la madera, te estás comiendo la mina continuamente, ¿no? Y me preguntaba, me decías cómo era, cómo se gestó la exposición. Pues en realidad al principio yo hacía simplemente porque lo necesitaba para mí hacer. Tenía que todos los días hacer y no había en mente ninguna exposición. Yo hasta entonces había trabajado con la Galería Trayecto de Vitoria, pero había cerrado. Y como os he dicho, pues había desconectado un poco del mundillo del arte, y cuando te desvinculas de algo, pues olvidan bastante rápido de uno. En el año 2019, creo que al poco de llegar Beatriz Herráez como directora de Artium, me llamaron para dar una conferencia dentro de un ciclo que llaman Conversando con Artistas. Entonces, bueno, pues para preparar toda esa conferencia estuve revisando pues casi 30 años de trabajo anterior, preparé unos vídeos y mostraba dentro de todos esos 30 años, claro, pues mostré también lo último que estaba haciendo en el taller. A partir de ahí, pues la directora vino en unas cuantas ocasiones al estudio a ver in situ el trabajo. Y ahí, poco a poco, empezó a formalizarse pues, el poder hacer una exposición en Artium. Y luego ya entró también en Quique Martínez de Goicoechea, que también es de Artium. Pues entró también como comisario junto con Beatriz para empezar a formalizar la exposición.
La obra se inauguró este pasado 31 de octubre. ¿Cómo fue ese día? ¿Acudió mucha gente? ¿Hubo reencuentro con otros compañeros y compañeras del arte?
Pues sí, sí, acudió gente. Era un día un poco raro porque justo era la víspera de un puente de Todos los Santos y no sabíamos, porque mucha gente sí que me avisó que, bueno, pues que se iban de puente y no van a poder estar, pero sí, acudió gente y estuve con gente que hacía tiempo que no veía, sí.
Nosotros y nosotras no somos expertos en arte, pero conocemos algún estilo como el hiperrealismo, el barroco, el abstracto. ¿Tú cómo te defines?
Pues no tengo una definición. Digamos que es, bueno, arte contemporáneo. O sea, no es, si vais a ver la exposición, pues eso, no es el barroco, ni el abstracto, ni el hiperrealismo, es contemporáneo.
Y para las personas que acuden al Artium a ver tu obra, sin hacer de spoiler, ¿nos podrías adelantar qué se van a encontrar allí? ¿Qué son esos refugios diarios? ¿Y en qué te inspiraste para hacer tu obra?
Pues en el Artium, vale, se puede hacer spoiler, porque como yo creo que hay que ir a verlo, por mucho que lo cuentes, hay que ir a verlo. Y vivirlo, y estar allá. La sala está dividida como en tres partes. Al principio nada más entrar hay una especie de prólogo en el que el museo ha puesto una obra que pertenece al museo del año 95, y luego hay una serie de vitrinas en las que muestran documentación, hay carteles, hay tarjetas, hay fotos, artículos de prensa, documentación del espacio CM2. Y el espacio CM2 fue un espacio que cuando acabé la facultad, nada más acabar, teníamos un estudio que compartía con mi hermano y mi cuñada, Carmen López Castillo, que también es artista, y pues propuse abrir un espacio, una especie de galería, un espacio de arte, y empezar a hacer exposiciones de gente. Yo tenía muchos contactos con gente de la facultad, y lo abrimos. Y duró unos 5 años hasta que pues, se nos inundó, y a raíz de la inundación que tuvimos, pues tuvimos que cerrar. Y durante esos 5 años pues, se hicieron una treintena de exposiciones. También hubo unas jornadas, todo un ciclo de conferencias sobre Jorge Oteiza. y todo eso se muestra a la entrada. Luego ya llegamos a la sala central, en la que hay una gran instalación. Por una parte, en una de las paredes, hay un gran mural de unos 30 metros por 4 de altura, que está formado por unas 840 piezas diferentes en formato cuadrado, que no están colocadas cronológicamente. No, es una especie de... tiene que ver con el diario, con lo del trabajo diario y tal, pero no está colocado cronológicamente. Es una cartografía que habla más de lo personal, de lo íntimo. Hablo de la relación con el arte, hablo de otros artistas, de obras de otros artistas, del trabajo del arte. Hay conexiones con la música que yo oía, bueno, yo escucho de los 80, del punk, de los Clash, los Ramones, Cortatu. Hablo de la idea de refugio, la idea de refugio como el estudio es donde me refugié cuando ya necesitaba volver a empezar, un refugio físico y mental, donde poder trabajar, donde me obligué a trabajar. Y en la otra pared, enfrente, está, digamos que frente a este muro, que es bastante contundente, y está todo armado y ordenado, nos encontramos con una serie de líneas de color, como muy frágiles, que tienen como un ritmo, digamos, como si fuera una bailarina, con una onda de sonido, como el latido del corazón, que son cintas de carrocero. Las cintas de carrocero que utilizaba en los cuadros, se utiliza la cinta de carrocero pues como cuando pintas en casa una habitación, pues en los cuadros para delimitar, ¿no? Entonces cuando empecé a soltar del cuadro las cintas, pues las apoyaba y las ponía en la pared, y luego las empezaba, tengo el estudio desaguardillado, pues las colgaba del techo, las iba a ir dejando. Y me empecé a dar cuenta de que, joder, esas cintas con la pintura eran otro paisaje, ¿no? Las cogías, cada cinta la podías estudiar y tenía unas connotaciones también de paisaje. Y las fui a ir dejando, pues, en un principio sin más, pero luego ya te estás dando cuenta que hay algo, o sea, que podía funcionar, ¿no? Y estas son las cintas, digamos, que luego, a lo largo de estos 8 años, las he ido guardando, y las he sacado en el museo. Y luego hay un tercer espacio, que es como el epílogo de la exposición. Hay dos piezas. Una, que es una gran fotografía de los Alpes, cortada en bloques como si fuera el plano de una ciudad, que hace un guiño. Es una pieza de hace igual 28 o 29 años, que hace un guiño con esta otra obra, pues decía el gran mural. Y hay una instalación que también tiene 27 años, que se trata de una estancia poblada de metros de carpintero, de los de madera, articulables. Mucha gente, los jóvenes no, es curioso porque los jóvenes no, ya no conocen este tipo de metros, ¿no? La gente más mayor conoce el metro típico de carpintero, ¿no? Bueno, pues estos metros están unidos entre sí, colgados del techo con hilo de pita y asemejan como líneas de montañas. Sobre todo estos metros, en este habitáculo desde atrás, se proyecta proyecciones de paisajes. Entonces, los paisajes que se proyectan suman las sombras que el propio metro, las propias líneas de metros proyectan. Y se crea ahí una suma de líneas, de paisajes. Luego el espectador puede entrar, con lo cual su propia sombra, digamos, que también acaba como midiendo el paisaje.
Muy bonito eso.
Además de dedicarte a tu profesión, ¿a qué otras cosas te dedicas tu tiempo?
Pues... me he dedicado a los hijos, a la casa, como os he dicho antes, como amo de casa. En los últimos 4 años me ha tocado también, pues, cuidados de mi ama y de mi tía, que están muy mayores. Pero, digamos, el último periodo he estado bastante centrado en la obra que tenía que trabajar para el arte.
En Vitoria tenemos bastantes museos: el de Bellas Artes, el de Ciencia, de Armería, el de Naipes, el de Arqueología, el Contemporáneo, entre otros. ¿Consideras que los gasteiztarras aprovechamos y valoramos el arte que tenemos en nuestra ciudad? Y por curiosidad, ¿sabes cuánta gente ha ido a ver tu exposición?
Pues no tengo datos de cuánta gente ha ido a ver la exposición y tampoco sé muy bien cómo son las visitas al resto de museos de la ciudad. Pero digamos que, a ver, los museos, el espacio de los museos nunca ha sido espacios de gran público. Pero eso no quita, o sea, que no sean lugares muy visitados no significa que no tengan que ser fuertemente apoyados desde las instituciones. Porque yo creo que hay que apoyar la cultura, pero no podemos estar buscándole una rentabilidad a la cultura. O sea, la cultura no debe trivializarse convirtiéndola en un objeto de consumo, o sea, ni tan siquiera de entretenimiento. O sea, la cultura, los museos tienen que ser un lugar más que de entretenimiento que nos hagan pensar y que a veces nos incomoden. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta ir a una exposición porque se sienten incómodos.
Para las personas que nos están oyendo y quieren dedicar su futuro al mundo del arte, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más bonito de esta profesión?
Pues, a ver, yo me imagino que, yo creo que es como el resto de las profesiones, aunque a veces lo romanticen, no tiene ese rollo romántico de ser artista, pero me imagino que si la ejerces con gusto, pues como el resto de las profesiones, tiene sus momentos buenos y tiene sus momentos malos. Tiene, no sé, bueno, yo creo que tiene bastante de sacrificio, pero también tiene un punto gratificante.
Muy bien, Joserra, nos quedamos con estas bonitas palabras y vamos cerrando la entrevista. Para terminar, nos gustaría que dirías unas palabras para animar a todo el mundo a visitar el museo y en concreto tu obra, claro.
Pues que los museos están ahí, que, no sé, son espacios que son de todo el mundo, que las colecciones que hay en los museos no tenemos que olvidar que pertenecen al pueblo, o sea, son colecciones públicas, y que, bueno, yo animo a la gente que vaya, que no hay que entenderlo todo, que a veces simplemente hay que ir y ver, y si te aporta algo, bien, y si no te aporta nada, no pasa nada. Digamos que yo creo que los artistas lanzamos preguntas, y si la gente tiene las respuestas es porque a veces entran en las mismas problemáticas que nosotros, pero si no, es porque no tienen esas problemáticas, entonces no pasa nada.
Pues nada más, Joserra, solo desearte que sigas creando y mostrando al mundo tu arte. Recordamos a las personas que nos están oyendo que la obra estará expuesta en el Museo Contemporáneo del País Vasco, en el Artium, hasta el 9 de febrero.
Así que podéis aprovechar estos días de Navidad para pasaros por allí y disfrutar de esos 30 metros de largo y 4 de ancho de una obra muy singular. Recordaros que el museo es gratuito, todas las tardes y los domingos durante todo el día, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. No tenéis excusa, viva el arte y viva la cultura.
Joserra, así nos despedimos. Muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que lo tienes muy ajustado, y por colaborar con el Puente de Mostar.
Vale, qué
ricasco, ¿eh? Vale.
¡Qué maravilla de entrevista! Y felicidades y felicidades como siempre al equipo de entrevistadores, Nico, Alicia y Fernando, por el gran trabajo que han hecho. Y de nuevo gracias a Joserra por dedicarnos su tiempo. Que tengas mucha suerte y ahora toca disfrutar de la expo y de todos los halagos que te lleguen.
Y después de escuchar la entrevista vamos a charlar un rato sobre el tema. Para empezar, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de la entrevista a Joserra?
Pues a mí me ha llamado la atención pues que hay mucha gente que tiene todo, pues que se dedica al arte, pero que para llegar a tener un nombre como artista, pues la verdad es que hay que luchar mucho. Y eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores. Yo conozco artistas y la verdad es que lo que más me ha llamado la atención y lo que veo también de los artistas es que disfrutan con su trabajo. Porque yo creo que ahí está la base, disfrutar con lo que haces. Y bueno, y también me ha llamado la atención cuando vi la obra que ha estado 10 años haciéndola, que ha sido un trabajo largo, que no es de un día, y yo creo que le ilusionó mostrar en el Artium, y yo creo que es un gran artista, porque yo la vi y me despertaba como sentimientos, y bueno, pues ahí no sé qué más decir.
Pues a mí me ha sorprendido que Joserra hable sobre los artistas, que pregunten los artistas, que digan las preguntas y la gente que diga las respuestas. Sobre el arte, puede ser arte contemporáneo, arte barroco, cualquier tipo de arte que tengamos en la ciudad. Y el arte también es el sacrificio de gratitud tanto para el artista como para los que lo vemos. ¿Y a vosotros os consideráis amantes del arte?
Yo soy amante del arte, pero el arte del cine. Me gusta, me entretiene y disfruto y además aprendo. La última película que fui a ver fue la de Gladiator 2 y se la recomiendo a las personas que estén escuchando.
Pues a mí me gusta el arte de la música. Bueno, yo escucho un poco de todo. Me gusta el punk rock, el rap y luego un poco de todo.
El pasado 24 de noviembre tuvimos la oportunidad de ir a visitar el Artium a la exposición de Joserra llamada Refugios. Una importante exposición de 30 metros de largo y 4 de ancho. ¿Qué fue lo que más os gustó de la exposición?
A mí la exposición me parece que estuvo bien. Lo que me llamó un poco la atención es que había un cuadro en el que aparecía la portada de London Calling, el disco de los Clash. Y eso es un poco lo que más me llamó la atención.
Pues yo flipé, pues, cómo tenía los metros hechos, la iluminación, las sombras sobre la pintura, la escritura, que ha metido a escritura, ha metido sombras, ha jugado mucho con los
colores.
Colores, arte.
Con muchas técnicas.
Sí, técnicas que igual otros artistas solo se dedican a un material en general.
Sí, que han visto la música.
Este ha sido polifacético.
Poliartístico. Igual de muchas cosas. Qué bien.
Sí, la verdad es que recomiendo a todas las personas que nos estén oyendo que se acerquen al Artium para poder ver sus propios ojos esta gran obra de arte.
Y con estas palabras tenemos que ir despidiendo el programa. Que el técnico nos está avisando de que nos quedan unos minutillos para dar el paso al próximo programa, aquí en Alamed y Radia. Así que os recordamos que para las personas que no puedan escuchar la radio online de la página Alamedi, lo podéis hacer a través del Facebook, buscando el puente de Mostar, así que no tenéis excusa. El mejor plan si no habéis podido escucharnos algún domingo. Aprovecho para despedirme, oso gustora nago, eta ondo pasata gutxi gasta, aio.
Un placer, espero volver a participar y doy paso a Tania que hoy nos trae la frase de la semana.
Un saludo, ha sido un gran programa, esperamos que os haya gustado. Hoy en homenaje a Joserra hemos querido traer una frase de Oteiza, ya que es un gran seguidor de él. Técnico, cuando quieras. Quien avanza creando algo nuevo, lo hace como un remero, avanzando hacia adelante pero sin remando de espaldas, mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia aquello existente para poder reinventar sus claves. Jorge Oteiza. Recordad, sed felices.